Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Llegamos a las 3 y 26, una hora menos en Canarias, y ahora, antes de marcharnos al 106.3, el reto Pedrita. Resolvemos el reto Pedrita de esta semana. Escuchamos el extracto del partidazo anoche y la encuesta de arroba deportes COPE. Lo primero de todo es saludar a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
Hola, Titi. ¿Cómo has llevado la semana? Yo he sido muy feliz aquí contigo porque aún me queréis. Aunque solo sea porque Pedrito se vaya de vacaciones.
La verdad es que ha sido una semana divertida, ¿eh? Hemos ido sacando cosas, hemos ido sacando día a día y nos lo hemos pasado muy bien, cómo no. Así que, Pedrita, cuéntame, hoy en tu último día aquí, de momento, veremos a ver la semana que viene, el reto que estábamos buscando y vamos a resolverlo.
Recuerdo que estábamos buscando una de las 1200 San Silvestres que se corren por España a finales de año. Las pistas que os he dado han sido que la San Silvestre que busco se celebra en una ciudad costera, que se corre hoy 29 de diciembre y que en esa ciudad hay un tío de la porra. Y la respuesta correcta es...
Y la 18ª edición de la San Silvestre de Gandía se ha presentado esta mañana y tendrá lugar este viernes 29 de diciembre por las calles del Centro Histórico de Gandía. Por cierto, una carrera... donde la diversión está más que asegurada.
Hasta Gandía te has ido, Pedrita. Anda, que no eres lista ni nada, ya sé yo por qué te has ido hasta Gandía. No me engañas, así que, Pedrita, nada, que muchísimas gracias por pasarte por aquí esta semana, la última del año, y ya te informaré este fin de semana si tienes que volver el próximo martes. Gracias, Pedrita, un besito.
Ha sido Arancha la que me ha presionado para que eligiera Gandía y no Gijón o una isla griega de las favoritas de Pilar. Espero que tengas un buen final de año y que el 2024 sea mucho mejor. Besos para todos.
Igualmente, Pedrita, muchos besos. Ya sabía yo que había algo de Arancha por ahí detrás, que te ha estado soplando, seguramente. Ahora vamos al montaje del partidazo, el extracto de anoche con José Luis Corrochano y un chef, un gran chef, Quique Lacosta.
Y en Londres, que bueno, ahí celebramos una de las grandes movidas de nuestra vida, que fue la presentación del libro de nuestro adorado Pepe Domingo, y que celebramos y que presentamos allí, que bueno, pues fue un privilegio para mí.
Ese fue de los últimos, él ha tenido muy buenos momentos, muy buenas fiestas, pero ese, Pepe habló mucho de cómo se lo pasó en Londres,
Bueno, fue fantástico, es que luego contaban anécdotas, hasta incluso aquello del taxi que después le pasó saliendo del restaurante con el taxista que se reía ahí en la radio.
Bueno, eso es brutal.
Yo recuerdo vitorear con las hierbas al aire, se lo pasó de maravilla. La verdad que no vivía de otra manera este tipo y no se merecía otra vida tampoco, ¿no?
Oye, un regalo, que como hemos hablado de esa noche de Londres, este es un momento de radio inolvidable con Pepe Domingo después de haber estado con Quique Lacosta.
No lo puedo, o sea, me ha superado, te lo digo de verdad.
Sí, sí, sí.
Estoy superado.
¿Y ahora qué hacéis? ¿Para la cama?
Sí, claro.
Es que estás ahora pidiendo pista, para despegar,
Toda su preocupación, me acuerdo cuando...
Qué momentos nos ha dejado Pepe Domingo Castaño, sin duda referente, amigo, increíble. Todo lo que hemos vivido junto a él. Manu Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es Dani.
¿Qué estamos preguntando hoy en arroba deportescope?
Pues mira, hoy les hemos preguntado a los oyentes si acierta el Real Madrid al renovar al técnico italiano, a Carlo Ancelotti, y de momento con casi 1000 votos gana el sí con un 72% frente al 28% que piensa que era hora de cambiar.
Pues todo el mundo al 106.3 para hablar de esa renovación, la de Carlo Ancelotti con el Real Madrid hasta 2026.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Toma nota del caso que te voy a contar a continuación. Al protagonista le vamos a llamar Juan X. En la madrugada del 25 de julio de 2020, el día de Santiago, estaba en Rivas, en Madrid, y se le fue un pelín la mano con alguna copa. Así que cuando llegó la hora de coger el coche, Juan optó por no arrancarlo y moverlo a empujones. Metió medio cuerpo por la ventanilla, agarró el volante y se puso a ello. Y entre empujón y empujón apareció la Guardia Civil.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Cuando Juan intentó explicarse, los agentes notaron un fuerte olor a alcohol, tartamudeo, habla pastosa.
Muy bien, un poco contento, pero muy bien.
La prueba de alcoholemia dio positivo y fue condenado a 7 meses de cárcel por conducción en estado de embriaguez. Juan recurrió la sentencia y la noticia es que el Supremo le ha dado la razón. Empujar el coche no es conducir. Te explico. El tribunal reconoce que Juan sí ponía en riesgo la seguridad vial, pero no lo hacía conduciendo porque el motor estaba apagado y el coche no tenía fuerza mecánica. Por eso ha anulado la prisión. El Supremo aclara una situación concreta, pero desde luego no abre las puertas a que cada vez que hayamos bebido unas copas nos pongamos a empujar el coche para llegar a casa. Ten claro que si pones en riesgo la seguridad vial, tendrás que afrontar una sanción, pero si el motor está apagado, no podrán decir que vas conduciendo. Aunque sea librado de la cárcel, la conducta de Juan X, desde luego, no es la más adecuada.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hemos salido del estudio de COPE porque vamos a hacer un viaje. Pequeñito, porque apenas tenemos unos minutos. Pero la duración aquí es lo de menos. El destino nos da también igual. Aquí lo interesante es cómo hacemos ese viaje. Pedro, ¿estás listo?
Perfectamente.
Pues en marcha. Y el viaje lo hacemos en un coche que es mítico y que seguro que a muchos de vosotros os va a traer un puñado de buenos recuerdos. Un coche que en el cine condujo James Bond, pero también ella, Gracita Morales.
¿Qué está haciendo?
¿Meter la primera?
Antes póngalo, marcha.
Esta vez no está puesto. Vaya faenita.
Esta pista es definitiva, ¿eh? Pues sí, estamos en un dos caballos, un coche que cumple 75 años. Un clásico que en este momento conduce Pedro José Moreno, uno de los miembros del Club de Amigos del Citroën Dos Caballos de Madrid. Pedro, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, encantado de mostraros mi coche.
Oye, ¿cuántos años y cuántos kilómetros tiene este coche, este dos caballos?
Pues mira, este coche es de 1977, con lo cual tiene 46 años. Y los kilómetros, la verdad es que son muy pocos. Tiene solamente 83.440 ahora mismo. Es un coche que estuvo parado muchos años y bueno, yo lo compré y lo volví a poner en marcha.
Bueno, el coche me llama muchísimo la atención. Yo nunca me había subido a un coche clásico así, a un dos caballos. Me llama, lo primero que me llama la atención es lo sobrio que es, lógicamente, pues todo el frontal del coche, ¿no? El volante, que es muy finito, el cuentakilómetros, que es básico, básico, básico. Claro, estamos hablando de un coche que tiene muchos años. Y luego, pues es que el salpicadero prácticamente no tiene nada.
No, tiene lo imprescindible: velocímetro, la aguja de la gasolina, del nivel de gasolina, un voltímetro para controlar la carga de la batería y la lucecita roja que se enciende en caso de que falle el aceite, la presión de aceite. Tiene un botón para dar los limpiaparabrisas, solo una velocidad, la palanca de los intermitentes y la palanca de luces, y ya está.
¿Y lo puedes arrancar con manivela?
Sí, este coche, todos los modelos, desde el primero al último, se podían arrancar con manivela, sí. Me pones la llave en contacto, abres el capó y con la llave que se utiliza para subir el gato, por el otro lado lleva como una pequeña T que engancha en el centro de donde va el ventilador y ahí dándole se puede arrancar a manivela.
Bueno, decimos que es un coche que tiene muchos años, lógicamente es un clásico, es chulísimo, de color amarillo claro, descapotable. No es, por cierto, el primer dos caballos que tienes. Pero ¿por qué este coche, Pedro? ¿Qué tiene para ti de especial?
Bueno, vamos a ver. Yo cuando hace 23 años decidí comprarme un clásico, dudaba entre un 600 y un 2 caballos. Pero un primo mío de Albacete y mi tío, que tenían uno, me convencieron de que mejor el 2 caballos. Es un coche más simple, una mecánica más sencilla y la verdad es que también más divertido. Es descapotable, tiene una suspensión que te puedes meter por caminos. Entonces, eso es lo que me decidió por el 2 caballos y la verdad es que no me arrepiento. He conocido muchísima gente, no solamente en España, sino también en el extranjero, incluso gente en América, gente que tiene un coche como este, con los cuales tengo contacto a través de redes sociales.
Ahora vamos por ciudad y, bueno, lógicamente vamos despacito, pero ¿qué velocidad puede alcanzar?
A ver, eso depende mucho. Vamos a ver, en llano y sin viento en contra te puede mantener tranquilamente los 120.
¿120?
Sí, sí. En una autovía te puedes meter en el tráfico normal y no vas a estorbar.
¿Pero oye, no se mueve mucho a 120?
A ver, no se mueve mucho, pero suena mucho. Y lo que pasa es que no tienes reprise como, por ejemplo, para pegar un acelerón y adelantar. O sea, 120 te cuesta cogerlos y los puedes llegar a mantener. Pero la velocidad para este coche está entre los 100 y 110, es lo suyo. Este coche donde mejor se desenvuelve es en carreteras nacionales convencionales.
¿Consume mucho?
No, la verdad es que no. A mí, con el motor restaurado, me está dando un consumo de entre 5,5 y 6,5. Un coche que no esté en estado óptimo, quizás suba un poquito más, a lo mejor te puede dar entre 6 y 7, pero de ahí no pasa.
Y el nombre, Pedro, de 2 caballos, viene porque tiene 2 caballos fiscales, ¿no? Que yo me he tenido que documentar, sí. Que no sabía qué era esto de los caballos fiscales.
Sí, efectivamente. Este coche, el primer modelo tenía 2 caballos fiscales, eran 9 caballos de potencia. Entonces, por eso se le denominó 2 caballos y ya mantuvo el nombre durante toda su vida. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, los que se fabricaron en Argentina, los últimos se denominaban 3 caballos, porque tenían 3 caballos fiscales.
En España, según los datos de la DGT, hay ahora mismo 48.000 coches históricos. Bueno, para que un coche lo sea, tiene que cumplir una serie de requisitos que ahora se han facilitado, por lo que se espera que esa cifra suba hasta más o menos los 200.000. De este tipo, de este modelo, 2 caballos, exactamente, ¿sabes cuántos coches hay en España?
Es muy difícil saberlo porque, vamos a ver... Yo te puedo decir que de gente que pertenece a clubes ya hay muchos, o sea, puede haber fácilmente que pase la cifra de los 1.000 coches, 1.500. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchos que todavía se utilizan como coche viejo, sobre todo en el campo. Este coche para el campo es ideal. Y luego también hay muchos
bueno,
que
es
están...
Bueno, es que nació como coche para el campo en Francia,
sí, efectivamente,
¿no?
este coche se pensó para motorizar el campo francés. Y la condición que se le puso a los ingenieros para que lo diseñaron fue que pudieran llevar una cesta de huevos en el maletero por un camino rural sin que se rompiera ninguno.
Y se consiguió. Prueba superada.
Sí, efectivamente.
No gustó mucho a la prensa cuando se presentó en el Salón de París de 1948. La prensa especializada, si podía estar especializada en el motor en aquella época, parece ser que no estaba muy convencida con este modelo. Sin embargo, los franceses, los ciudadanos, sí que lo adoptaron desde el primer momento y causó una revolución.
Sí, claro. Ten en cuenta que estamos hablando de 1948, acaba de terminar la Guerra Mundial hace 3 años, Francia está totalmente destruida, no hay carreteras, lo que hay son caminos, y la gente del campo necesita moverse, que es para lo que se piensa este coche, pero luego también hay otra gente que ve en el 2 caballos un medio de transporte barato. Entonces, ese es el éxito del coche, que valía tanto para la persona de la ciudad que necesitaba desplazarse y llevar sus mercancías, como para el individuo del campo que necesitaba meter sus ovejas o sus huevos o sus cabras, lo que fuera.
Y ahora mismo, Pedro, si queremos comprar un coche de estas características, un coche histórico, un 2 caballos, ¿por cuánto nos saldría? ¿Por cuánto lo podemos encontrar?
A ver, es también muy complicado dar una cifra, porque depende del estado en el que esté el coche, depende del año. Los coches, por ejemplo, anteriores a los 60 cotizan bastante al alza, porque hay muy poquitos. Pero un coche, digamos, de los 70 para acá, en uso, que lo puedas empezar a disfrutar desde el primer momento, lo puedes encontrar entre 5.000 y 8.000 euros.
¿Podéis entrar con estos coches a las ciudades?
A ver, tiene que ser histórico para poder entrar y depende de cada ayuntamiento. En Madrid, en principio, lo que han dicho es que siendo el coche histórico, teniendo matrícula histórica, sí se podría entrar.
¿Y cuesta mucho mantener un coche de estas características?
No, realmente no. Es una mecánica sencilla. Las piezas se encuentran todas, incluso muchas se encuentran todavía en la Citroën. Y sabiendo un poquito de mecánica, incluso lo puedes mantener tú. No es mi caso, porque yo mecánica sé muy poca, pero yo sé de mucha gente que se lo mantienen ellos personalmente.
¿Qué tal se conduce el coche? Porque claro, si en el día a día llevas uno actual, un coche de hoy día, un coche moderno, tiene que haber muchísima diferencia.
Sí la hay, pero es un coche que es muy divertido de conducir. Tiene una suspensión muy blanda, tumba mucho en las curvas, no tiene reprise. de eso es verdad, pero tienes que ser consciente de lo que llevas. Yo te contaría una anécdota, que es que hace años tenía yo un Mercedes y este coche, bueno, no este, el anterior, y uno de mis sobrinos, tenía el chiquillo 5 o 6 años, me lo llevé a dar una vuelta y entré en una rotonda un poquito fuerte para que el coche tumbara. Y entonces el pobre me dice asustado, dice, ¿sabes, tío? Dice, me gusta más el Mercedes, que este coche corre mucho.
El coche, desde luego, no deja a nadie indiferente. Me imagino que cuando os juntáis en la asociación y hacéis alguna salida a un pueblo o donde sea, mucha gente os mirará y os dirá, mi abuelo, mi padre, tenía uno como este.
Sí, eso pasa mucho, incluso aquí en Madrid, estando parado, haciéndole algo al coche, muchas veces se te acerca un señor mayor y te dice, ah, este fue mi primer coche, o yo tuve uno de estos, tal. A mí me han llegado incluso a decir un hombre que hizo el viaje de novios en uno de estos.
¿En un dos caballos?
En un dos caballos, sí, sí.
Claro, pues mucha gente tenía un coche de estas características, quedan poquitos ahora mismo en nuestro país, y es un coche con el que viajas.
Sí,
¿cuál
sí.
es el viaje más largo que has hecho?
Pues este verano estuve en Suiza, en una concentración mundial, se juntaron unos 3.500 coches como este.
¿Cuánto tardaste en llegar a Suiza? No sé a qué velocidad iba.
No,
¿o cómo planteaste el viaje?
A ver,
¿con cuántas paradas?
En llano iba bien, a 110, el problema eran las subidas, que me quedaba 70 y a meter tercera. No, tardé 3 días, pero bueno, porque fuimos de viaje tranquilo. En la primera noche dormimos en el sur de Francia, la segunda ya cerca de Lyon, y ya el tercer día llegamos a Suiza.
¿Y tenéis ya la siguiente ruta prevista en el Club de Amigos del Citroën Dos Caballos de Madrid?
Pues de momento no la tenemos prevista, porque acabamos de hacer una en septiembre a Lerma, un fin de semana en Lerma, visitando los alrededores. Pero yo sí tengo personalmente previsto dentro de 2 años ir a la concentración mundial de Eslovenia, porque a mí me gusta mover el coche.
Pues Pedro, no sabes lo que me gusta. El coche, la verdad que es una chulada, es una pasada. Gracias por este paseíto y por este ratito, que sigas disfrutando mucho de tus dos caballos.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar a conocer el club y el modelo de coche. Y bueno, pues a ver si mentalizamos a la gente de que estos coches no contaminan, sino que son historia y hay que cuidarlos.
Déjame por aquí ya, que me bajo, que seguimos en mediodía. Gracias.
De acuerdo.
¿Qué paseíto más? Bueno, me he dado en el Dos Caballos junto a Pedro. Bueno, nuestro siguiente protagonista se llama Mortadelo. Es curioso que se haya elegido este nombre porque, si te acuerdas del personaje de Ibáñez, Mortadelo precisamente era calvo, y sin embargo nuestro protagonista ha sido seleccionado en un proyecto que busca la fórmula para acabar con la calvicie.
Suéltate el velo. Suéltate el pelo.
Ay, ya les gustaría soltarse el pelo a muchos de los que acuden, por ejemplo, a Turquía, que ya sabes que es la meca de los trasplantes capilares. Pero en Suecia también están preocupados por este asunto. De hecho, la Universidad de Uppsala, la más antigua del país nórdico y además una de las más prestigiosas de Europa, está investigando por qué algunas personas pierden el pelo. Y para ello se han venido a España, a Huelva concretamente, para buscar la clave de la calvicie entre un grupo de burros, animales que nunca pierden el pelo de las crines, tienen un pelo muy duro que nunca se cae. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Mortadelo, que ha sido el burro seleccionado para el análisis. Su sangre ya está siendo analizada por los científicos suecos para conseguir esa fórmula mágica que evite la caída del cabello humano. Luis Manuel Bejarano es el presidente de la Asociación Burrito Feliz de Hinojos en Huelva, donde se encuentra el burro Mortadelo. Luis Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado desde aquí, desde Doñana, de estar con vosotros y vosotras.
Oye, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo y cuándo se pusieron en contacto los suecos con vosotros para hablaros de este proyecto, de esta investigación?
Bueno, este proyecto, esta investigación, como bien has definido, comenzó realmente en 2018, cuando el Centro de Investigaciones Científicas de Doñana se puso en contacto con la unidad de burros bomberos de Doñana, donde estamos, porque había unas científicas suecas, 3 concretamente, que habían llegado con el interés, mucho interés, en poder traer muestras de sangre de nuestros burritos, que, como después hablaremos, son muy peculiares para la ciencia.
Oye, ¿por cuántos burros se interesaron en un principio y por qué al final se decantan por Mortadelo? ¿Qué tiene el de especial?
Bueno, realmente de los 18 que tenemos se decantaron por 4 en un principio y todos entregaron su sangre, ¿no? Pero especialmente se destacó la extracción y la clasificación de un burro, la sangre de un burro, la de Mortadelo. Pues porque no tiene nada que ver el nombre. El nombre no se lo pusimos, te hago una pequeña aclaración, por la calvicie, sino porque es tuerto. Ve muy
no,
poco.
No, si yo lo decía al principio, que yo me imaginaba que por la calvicie no era. Lo que llama la atención es que en el tema este del calvicie el protagonista sea un burrito calvo, ¿no? O sea, ¿por qué es tuerto? Claro, el personaje de Mortadelo llevaba gafas.
Y ve poquísimo, era más, y se ve menos que Mortadelo. Y además, la curiosidad, te añado que este burrito encima venía de una requisa del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, por haber sufrido maltrato y nos llegó de esa forma. Uh-huh. Imagínate, el Mortadelo, nos estaban dando una joya genética y ni sus dueños anteriores lo sabían, ni el SEPRONA ni nosotros. Han sido los suecos los que lo han descubierto.
Oye, ¿y por qué una joya genética? ¿Qué tiene de especial Mortadelo?
Bueno, Mortadelo se encuentra muy cercano a, digamos, al origen de los burros, que se llama Asnosomalia africano. Son los burros que dieron lugar a todas las razas de burros que hay ahora mismo en Europa, en España. O sea, todos derivan del mismo origen, de la misma sangre, claro. La peculiaridad de Mortadelo es que es un burro que atesora en su fisonomía prácticamente casi todas las características de este burro primigenio, que es el Asnosomalí. Entonces, claro, esas rayas, ese color de pelo y ese tamaño, pues les interesó muchísimo a la científica y se convirtió en un pequeño héroe. Yo no entendía en un principio nada, en el sueco se me da un poquito mal, creo que como la mayoría de la gente, pero yo veía que ellas se sentían muy interesadas sobre Mortadelo, se acercaban, le hacían fotos, digo, oye, aquí hay algo que a mí me era ajeno hasta ahora, y luego ya me enteré de la peculiaridad que tenía nuestro amigo Mortadelo, nuestro burrito.
A Luis Manuel, ¿qué le han hecho exactamente a Mortadelo? ¿Qué tipo de análisis?
Bueno, les trajeron muestras de crines, le sacaron de forma totalmente indolora, hay que decirlo, venían con eso, eran muy respetuosos, esas muestrecitas de sangre desde una zona que no sienten nada, lo llevaron, yo solicité, por favor, que no se le hiciera daño y no se le hizo absolutamente ninguno, y luego, pues le sacaron esa sangre, llenaron un montón de pequeñas, son organizados estos suecos, venían con un montón de clasificadores de sangre, fueron repartiendo y bueno, se fueron contentísimos para seguir, como hasta el día de hoy, seguir estudiando la posibilidad de relacionar por qué a estos animales no se les caen las crines y a los hombres, especialmente a los de raza caucásica, pues se les cae, se nos cae. Bueno, sabemos, a la mayoría, al final.
Bueno, esto es así, están analizando los burros porque, como dices, nunca pierden el pelo de la crin. Es un pelo muy fuerte, ¿no?
Es tremendamente fuerte, crece también, se cae no de forma, digamos, por caída de relevo, sino porque ellos se frotan y de esta forma se van quitando. Pero las crines no tienen nada que ver con el resto del pelo. Y es ahí, lógicamente, creo que han sido inteligentes, donde buscan quizás esa coincidencia o esa piedra filosofal que permita a millones de calvos volver a ser felices y pasar otra vez a disfrutar de su vida diaria. A algunos les da igual, pero a otros sufren mucho con esa
alopecia. Es verdad. Oye, Luis Manuel, me imagino que vosotros fliparíais, ¿no? Bueno, no os llaman directamente, como nos has contado, desde Suecia, desde esta universidad, pero sí desde Doñana, porque los suecos sí se ponen en contacto con Doñana. Os llaman y os dicen que vuestros burros podrían ser la esperanza de los calvos. Me imagino es que tendréis que alucinar, ¿no?, cuando os cuentan este titular.
Bueno, realmente el sentimiento, te lo digo, para mí fue de orgullo por ser español, ¿no? Pues sí, lo digo y lo mantengo. El hecho de que escogieran que se desplazaran hasta España, a Andalucía además, a buscar estos burros en exclusiva, pues primero fue un orgullo. Y luego, bueno, yo tengo un poquito de experiencia, vamos a llamar científica, he trabajado en el Amazonas, en las Islas Galápagos, ya he tenido mucho contacto científico y sí sé que estas cosas pasan, se busca en muchos experimentos, se busca la similitud de animales con las características de los seres humanos para buscar, por ejemplo, vacunas, para buscar curas a enfermedades, y esto ha sido algo nuevo, esto ha sido intentar hacer feliz a los humanos. La calvicie yo creo que no es una enfermedad, es una situación pues que hace que muchas personas pues no sean felices.
¿Y sabes cómo marcha la investigación? ¿Nos mantienen informados?
La última referencia que tuvimos a través del CSIC, es de que estaba todo, continuaba, como son los científicos, y bueno, que ellos en su altruismo y en su forma de trabajar ya manifestarán cuando llegue el momento cómo va todo. Pero dejemos trabajar a la ciencia tranquilamente y los calvos que aguanten un poquito más.
Ay, que esperen un poquito, sí, que la ciencia lleva su tiempo también, es cierto, Luis Manuel. Oye, nos decías antes que tenéis 18 burros en la asociación. ¿Qué hacéis exactamente en esa asociación?
Bueno, la Asociación El Burrito Feliz trabaja aquí en el entorno de Doñana y aparte de estas unidades de burros bomberos, tenemos una unidad muy muy conocida que desbroza los entornos del Parque Nacional de forma planificada para evitar los incendios, donde están los burros bomberos, nunca ha ardido absolutamente nada. También tenemos la unidad de burros limpiacostas, que con voluntarias del colectivo ecologista Mujeres por Doñana se ponen, ayudan a limpiar las costas vírgenes de Doñana de plásticos y de todo, llevan unos pequeños recipientes que no pesan y las voluntarias van depositando allí todo lo que encuentran. Y también tenemos la unidad de burras terapeutas, ¿no? Con la famosa burrita Leonor. Este servicio de burras terapeutas pues ayuda desde a colectivos con estrés, como puede ser Policía Nacional, que tiene mucho estrés, a médicos, a sanitarios o a cualquier persona, incluido personas de centros de mayores, niños con problemas de atención especial. O sea, realmente aquí no se para, te lo garantizo.
Ya veo, burros bomberos, burros también terapeutas y quién sabe si también los salvadores de la calvicie en el mundo. Luis Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope. Un placer.
Para mí exactamente igual. Y un saludo también desde Burro Mortadelo, que os quiere a todos y a todas.
Y nosotros a él. Feliz año.
Feliz año, amigos.
Qué bueno, Mortadelo, el burro Mortadelo. Bueno, os mantendremos informados de esta investigación de Suecia. ¿Qué quieres decir, Ángel Corres? A ti esto no te interesa porque tienes pelazo.
Sí, yo todavía no necesito burro para el pelo, ¿eh? Iba a decir que este Mortadelo es el tan famoso como Platero, vaya.
Sí, sí, sí. Como sí.
Mortadelo y yo.
Bueno, que le decía yo a Luis Manuel que feliz año porque que estamos ya. Prácticamente la noche vieja, 48 horas nos quedan para despedir este 2023 y queremos saber cómo estás preparando esta noche. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Correas?
Pues mira, Julia, desde Madrid nos cuenta dónde se va para celebrar, claro, esta noche vieja.
Como todos los años, iré a casa de mis tíos en Asturias para celebrar la noche vieja y el año nuevo y después de la cena saldremos de fiesta, pero este año es el primer año que no quedábamos de cotillón.
Bueno, van de fiesta, bueno, pero no a un cotillón, a otro tipo de fiesta. Y Asturias, buen sitio para pasar, desde luego, la noche vieja y el año nuevo, aunque creo que va a llover, ¿eh? Creo que va a llover por el
norte.
Eso
no es problema, lo importante
pero
es la actitud.
Eso, es que además que llueva por allí, pues están más que acostumbrados. Más oyentes, ¿qué nos han dicho?
Mira, Octa, desde la Albericia, que me han dicho es un barrio en Santander, que tiene un plan bastante casero para las fiestas.
A ver.
En particular, yo nunca salgo en las fiestas de noche vieja, ya que suelen ser las más caras y donde más problemática hay. Y me gusta madrugar al día siguiente y comerme mis churritos tranquilito.
Bueno, los churritos, que también es una tradición en el año nuevo, los que salen de fiesta se los toman porque van de empalmada y mira, los que madrugan menos, como Octa dicen, el día 1 de enero
todo el mundo, la
madrugo y me tomo ese cafelito o ese chocolate con los churros.
Desde
oye,
luego.
¿Tú qué vas a hacer? Que no te he preguntado, Correas, porque tú te vas a tu pueblo.
Sí.
Promociona tu pueblo, que es bonito, bonito.
Bueno, yo solo digo que voy a intentar pasar la cosa lo más tranquilo que pueda.
¿No quieres promocionarlo?
No es que no, bueno, Valverde la Vera, pero no es que no quiera promocionarlo, es que intentaré hacerlo lo más tranquilo. Aquí lo que pueda, que me tengo que cuidar.
Algo de fiesta habrá. A ver, ¿qué más? Otro oyente,
Ángel,
mira, que se
Ángel
llama
de Córdoba,
tú.
Exacto. Nos cuenta cómo va a pasar su noche vieja tranquilita y dice que de manera muy corriente.
Yo como una noche normal. He estado toda mi vida por ahí viajando y no he pasado fiestas con la familia y ahora no es lo mismo que antes. No. Yo las uvas por el ritual, por no enfadar a la familia, a los que me rodean, y después a la cama. Y hago examen de conciencia de todo el año.
Bueno. Pero
eso
sí, siempre. Ángel ha estado viajando por todo el mundo y pasando noches viejas y años nuevos fuera de casa. Me imagino que ahora lo que busca y lo que quiere efectivamente es lo que nos contaba en ese mensaje, en esa nota de voz. Tranquilidad, ¿no? Tomarse las uvas, como manda la tradición. Y dice, mira, yo a continuación igual me pongo un ratito a alguno de estos programas musicales especiales de fin de año de la tele. Y a dormir a continuación.
Desde
nada de
luego.
Fiesta.
Y a veces son muy entretenidos, ¿eh? Te hacen.
Hombre, a mí el de Mota me encanta. El que
por
va antes de las uvas me encanta. Soy súper fan.
Por Herrera. Bueno, Mari Carmen de Elche. Ella tira más de nostalgia. Dice que echa de menos lo que hacía antes en Nochevieja.
Bueno, yo he estado saliendo muchos años. Nos íbamos un autobús lleno de gente de aquí de Elche. Y nos íbamos, pues nada, pues hemos ido al puerto de la Cruz. Hemos ido a muchos sitios, la verdad, a Mallorca, por la parte de Andalucía, hemos ido a muchos sitios.
Oye, qué bueno, Mari Carmen, pasar la noche vieja, una noche tan especial en diferentes lugares, ¿eh?
Fíjate.
Yo tengo que decir que siempre la he pasado en Madrid o en Hervás, en un pueblito de Cáceres, con amigos. Y el año pasado pasé la noche vieja por primera vez en mi vida fuera de España. Y fue una noche vieja muy bonita, muy especial,
pues
en Tanzania.
En Tanzania.
Sí.
Una pregunta, ¿allí hay uvas?
No, nos las llevamos desde España.
Ah, vale, vale, vale.
Nos llevamos las latitas estas que vienen peladas, claro. Y tal. Hombre, claro, dijimos, vale, pasamos la noche vieja en Tanzania, pero con la tradición de España.
Bueno.
Y nos pusimos la radio y tomamos las uvas, claro.
Como debe ser.
Hombre.
Como debe ser. Mira, la última, Marisa de Cádiz, nos cuenta cómo son sus fiestas, teniendo en cuenta algo muy importante para las uvas, que hay niños
las
en casa.
Las uvas, sí, las hemos comprado, mitad de lata, mitad del tiempo.
Mira.
Porque hay algunos pequeños que, aunque ya las venden también sin hueso, pero que están quitándole la piel. Entonces las de lata vienen sin piel y sin hueso. Después nos salimos de fiesta, porque ya hay niños en la familia y lo pasamos muchísimo mejor con ellos que de fiestas por ahí con gente que no conocemos. Así que en casita y con la familia.
Y tan a gusto, además,
está
Marisa,
como yo,
oye.
Que no sabe qué plan le saldrá.
Oye, y que sí, que pelamos las la piel de las uvas, los pipos, las pipas o las pepitas, como las quieras llamar. Y también hay casas en las que se ponen lacasitos en lugar de uvas para los niños.
Mira, es una buena opción. ¿Eh? Yo soy más de uva, ¿eh?
Hombre, yo también. Pilar Cisneros, tú también de uvas, ¿a que sí, compañera?
Hombre, claro, por supuesto, de uvas. Oye, perdona, pero que Correa se va a pasar una noche vieja tranquila.
Eso dice,
bueno,
pero
eso dice aquí
con la boca
radio.
Pequeña, vamos, que casi ni despegaba los labios.
No habrá
menuda
vídeos.
Fiesta,
no,
ya, menuda ya, fiesta ya,
no
va a tener
vídeos,
aquí.
Ten cuidado con los vídeos. Bueno, que es la pregunta del día. ¿Qué vas a hacer esta noche vieja? ¿Qué van a hacer en Yator? Es un pequeño pueblo de 137 habitantes de la Alpujarra granadina. Bueno, pues que por fin este año tienen bar. Imagínate.
¡Hombre!
Cómo lo van a celebrar.
¡Qué planazo!
Lo contamos enseguida.
En la tarde de COPE te quedas con ella, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos!
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial. El
¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡La piña!
Esta semana tienes la piña para despedir el año a solo 0,79 el kilo. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 GB que costaba 1.409,90 € y ahora 969,90. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hace semanas contó Fouto aquí en El Partidazo y en Tiempo de Juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derecho, las televisiones con derechos, tuvieran acceso a los audios de las revisiones de VAR. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España.
Sí, el primer partido va a ser histórico.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en El Partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.